Mi Gym en Casa, episodio 103. Muy buenos días, soy Sergio Catalán de MiGymEnCasa.com y os doy la bienvenida a otro episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Hoy vamos a hablar de la miel. Hace ya varios meses, creo que el año pasado, escribí un par de artículos sobre este alimento, sobre la miel. Se llamaba Todo sobre la miel, parte 1 y 2. E ignorante de mí, Todo sobre la miel, bueno, ahora sé bastantes cosas más. Pero esto sienta las bases, pues, de lo, bueno, un poco de la elaboración, ¿no? ¿De dónde viene la miel? ¿Cómo es el proceso hasta que nos llegue a la cocina? ¿Qué componentes tiene? ¿La fructosa? ¿Qué pasa con la fructosa de la miel, ¿no? Porque la fruta es buena, pero la miel no la masticas, entonces va más rápido. Bueno, vamos a ver las diferencias con el azúcar. Vamos a ver un poco por encima, en el paleolítico, pues qué indicios hay de tomar miel, ¿vale? Un poco todo esto, los componentes y demás. Me preguntáis bastante sobre endulzantes y siempre, vamos, os recomiendo la miel y vais a ver por qué. Vale, en este episodio pues vamos a sentar las bases de todo esto que os he comentado, de la miel, para saber un poquito más y estar un poquito más informados. Sabemos por los mercadillos medievales que la miel es súper beneficiosa para un millón de cosas. Bueno, muchas veces no hay mucho fundamento o mucha base detrás, ¿no? Puede ser que sí, pero igual es más por fe que por evidencia. Pero bueno, vamos a ver qué estudios hay, un poco, saber un poquillo más sobre la miel, ¿vale? Que es un producto no, un alimento, pues me parece a mí una maravilla, una joya, ¿vale? De la naturaleza que le quitamos a las abejas. Bueno, antes de empezar con el episodio, os recuerdo que podéis apuntaros a los cursos, haceros socios por 10 euros al mes en migymencasa.com. ¿Para qué? Para tener acceso a todo el contenido de los cursos. De fondos en paralelas, slackline básico, pino básico, planificación, flexiones, remo invertido, TRX, bueno, TRX, ¿no? Que no es un curso TRX, es un curso de cintas de suspensión, pero bueno, es lo mismo. De minimalismo básico, para empezar con el minimalismo, material, ¿vale? De todo lo que queráis. Estoy preparando ya para el mes que viene el de foam roller, el de masaje, liberación miofascial, el rollito este de espuma para darte ahí como un automasaje, que ya lo trataremos. Os lo contaré también en el podcast, haremos un episodio hablando de ese tipo de masaje y demás. Bueno, vista la introducción, vamos ya con el episodio en sí. Bien. Os decía que hace ya varios meses pues escribí un par de artículos, bueno, ya, mira, en 2016, hace ya más de un año, en el que hablaba pues eso, de la producción, cuál comprar y demás. Bueno, pues hoy voy a analizarlo ya con otro punto de vista, que no es que haya, esto no es que haya cambiado, pero lo que os decía, hablo todo sobre la miel. Bueno, queda mucho por decir sobre la miel, que lo trataré en podcast, artículos más adelante, pero bueno, antes de tratar a cosas más que técnicas, un poco más avanzadas o más de estudios y demás, más finos, ¿vale? Que la comparan sobre todo con azúcar y demás. Vamos a ver las bases, ¿no? Pues a ver de dónde viene y, bueno, lo que tiene, composición y demás. Bueno, vamos con ello. ¿De dónde viene la miel? De la flor a tu cocina. Vamos a ver ese proceso bonito, que ya veis, ya vais a ver que es bonito. Bueno, antes de continuar, comentaros, no sé si lo he comentado alguna vez, pero bueno, yo soy apicultor aficionado, súper paquete, ¿vale? Tengo muy pocas y, bueno, saco muy poca miel, la verdad que soy un poco descuidado y tal, no las presto mucha atención, pero aún así me dan miel las pobres. Bueno, pues voy a contar un poco así de primera mano, pues no sé si la elaboración, ¿no? La obtención de la miel de esas propias abejas. Bueno, vamos a ver paso a paso. De la flor primero a la colmena. Bueno, las flores tienen una sustancia azucarada que se llama néctar. Y cuando una oveja obrera, ¿vale? Hay tres tipos de abejas en la colmena. La reina, que solo hay una. Los zánganos, que como su propio nombre indica, no hacen nada. Son los machos, solo se dedican a aparear las reinas y las obreras pues son las que están las pobres currando para arriba y para abajo. Entonces, cuando una obrera llega a una flor, extrae ese néctar y lo mezcla con secreciones propias, ¿vale? Esta mezcla de néctar y secreciones, suena un poquillo mal, es transportada en el estómago de la abeja hasta la colmena. En la colmena hay varios panales, ¿vale? Aquí ya en la colmena. Cada panel está lleno de innumerables celdillas hexagonales que las abejas utilizan pues, para poner alimento o la reina para poner huevos, ¿vale? Ya sea el alimento polen o sea miel. Pensad en las celdillas como si fuera un vasito. Os dejo los enlaces a los artículos originales, más que nada, bueno, por tener los estudios de los que mencionaré más adelante y por ver las fotos que están chulas. Hay una fotillo ahí de un panal mío. En el que puse un panal de miel y solo tenía miel en la parte de arriba. Lo del resto era cría, eran larvas de abeja que están ya tapadas. Bien, cuando la abeja llega con el estómago lleno con la mezcla, se introduce dentro de una celdilla y le añade más sustancias enzimáticas, ¿vale? O sea, la gracia de todo esto es que hay un conocido por ahí que dice que la miel es vómito de abeja, ¿no? Pues bueno, al final, si viene en el estómago y sale fuera, pues ciertamente sí, ¿no? Pero no digo esto para que dé asco, sino porque gracias a eso tiene un montón de enzimas y de sustancias que igual todavía ni conocemos, que está la gracia, ¿vale? De la magia que tiene la miel, estas partes positivas que no tiene, por ejemplo, el azúcar, ¿no? Que digamos que es algo como si fuera inerte, ¿vale? Bueno, ahora tenemos ya una mezcla de néctar con varias sustancias añadidas por las abejas dentro de este vasito de la celdilla de la colmena. Cuando se va llenando, las abejas lo someten a una vez. Someten a la mezcla a un proceso que se llama deshidratación. Bueno, que se llama, ¿no? Que la deshidratan, ¿vale? Dan con las alas y van sacando el agua de esa mezcla. Es que es la caña. Bueno, cuando el vaso está lleno y le han deshidratado la mezcla lo necesario, la operculan, es decir, tapan la celdilla también con cera y la dejan tapada y se queda ahí como un pequeño vasito cerradito perfecto de miel, ¿vale? Ahora ya tenemos miel, eso es miel, ¿vale? Con lo cual no solo néctar de flores o tal, sino es un producto final elaborado, es un producto procesado, ¿no? Por las abejas, añadiendo pues diferentes sustancias propias y llevado a un punto determinado de humedad, o sea, es que es la leche. Bueno, una vez que lo tenemos aquí, el apicultor, bueno, parte de esa cosecha de las abejas de miel la saca pues como producción, ¿vale? Y parte también se deja pues para que las abejas pasen el invierno, ¿vale? Pues si las quitáramos toda la miel, pues en invierno morirían. Realmente la miel es una reserva de comida que las abejas hacen pues para las vacas flacas, ¿vale? Pues cuando llega el invierno y no hay floración o es muy, muy pobre. Bueno, esto es lo que se llama la cata de las colmenas, que es ni más ni menos que sacar la miel, ¿vale? Entonces, cogemos panal a panal, ¿vale? Estos panales vienen en un marco, como un cerco de madera, para trabajar con ellos de forma más sencilla. Entonces, lo que hacemos es desopercular, es decir, quitamos todas las tapas a los paneles como un cuchillo, así como rebanando, y se mete en un centrifugador, que no es ni más ni menos que un bidón, pues con diferentes, si es cutrecillo así, será manual, como el que yo tengo, que tiene cuatro cuadros para meter cuatro a la vez, y si es más profesional, pues tendrá más cuadros y será eléctrico y demás. Entonces, la miel se centrifuga, es algo así como una lavadora, pero a menos velocidad. Entonces, sale la miel de estos panales sin destruirlos, se choca, digamos, contra las paredes del propio bidón y cae abajo y de ahí pues va a un decantador. Antiguamente, cuando no había, hace 100 años, bueno, ni hace 50, había estos centrifugadores, pues la miel, el panal entero se espachurraba ahí con una prensa, entonces pues sacábamos por un lado la cera y por otro lado sacábamos la miel. Pero se comprobó que cada kilo de cera costaba a las abejas el equivalente de trabajo de producir 8 kilos de miel. Entonces, coño, se buscaron formas de reutilizarla y centrifugar los panales pues fue la que mejor resultado dio, vamos, para poder reutilizar los paneles año tras año hasta cierto punto, ¿vale? Cuando ya se estropean, se ponen un poco oscuros, viejos, pues se funden y se... Bueno, se lleva a un sitio que lo funden y te dan ceras y tal, bueno, pero no viene al caso. Bueno, una vez esta miel la pasamos al decantador, que es un bidón de estos o madurador, ahí lo que hace es que las impurezas, pues a lo mejor una patita de abeja que se ha caído, cera y demás, flotan por diferente densidad, la suciedad se queda arriba y la miel queda abajo, con lo cual abajo tiene un grifito, nada más que simplemente envasar y ya está, nuestro tarro a la cocina y al café o al té o lo que tomemos. Bueno, pues ya hemos visto cómo la elaboran las abejas y cómo la extraemos nosotros. Y la pregunta del millón, ¿qué tipo de miel comprar? Bueno, antes de liarnos con composición, cantidad de fructosa y demás rollos así más técnicos, vamos a ver el detalle importante, ¿vale? Si alguna vez has comprado miel en el súper, lo cual es una mala idea, verás que está muy fluida y se vierte de maravilla. De hecho, hay fabricantes que la venden en una especie de envases antigoteo ahí, súper guay, para echártelo por ahí. Bueno, pues no compres esa miel, por favor, te voy a decir por qué. Huye de ella, ¿vale? Esa miel está pasteurizada. Es esto que hacen con la leche, pues para mejorar su conservación. Se trata de subirla a una temperatura elevada de unos 80 grados durante 2 o 3 minutos y luego ¡guau!, se baja de golpe. Y eso elimina pues todas las bacterias y tal, pero también todos los microorganismos. Y como hablamos antes, parte de esos bichitos, llámalo enzimas, pequeñas bacterias, bueno, no sé si son bacterias, estoy hablando por hablar, vale, pero esos pequeños bichitos vamos a dejarlo ahí, porque tienen, luego vamos a ver la cantidad de componentes y os digo, seguramente de otros que aún no conocemos, ¿vale? Pues también te los cargas. Entonces, digamos, se queda algo como inerte, ¿vale? Y sí, está muy fluida, está muy guay para más cómodo, pero nos cargamos gran parte de lo positivo que tiene la propia miel. No tengo muy claro la función de esta pasteurización, si es por como proceso sanitario, ya que la miel por sí misma tiene un efecto bactericida. Con lo cual, esas pequeñas bacterias que os acabo de decir, pues no tiene porque es bactericida. Esto se debe a diferentes causas. En primer lugar, la alta concentración de azúcares crea un efecto de ósmosis, de forma que el agua libre que queda disponible para los microorganismos es casi inexistente, ¿vale? Por esto que hacen las abejas. Debido también al proceso que comentamos antes de deshidratación que os he comentado que realizan ellas. En segundo lugar, el bajo pH de la miel hace que la mayoría de microorganismos sean incapaces de sobrevivir en ella. Y por último, algunos compuestos de la miel como ácidos y flavonoides unidos a actividad enzimática completa esta capacidad bactericida. De hecho, he oído casos que se utiliza para curar ciertas heridas una capa de miel, ¿vale? Como desinfectante y como que curan mejor. O sea, hay por ahí, pues eso, no he encontrado así estudios muy exhaustivos, pero sí que hay algún caso por ahí que se utiliza y que funciona. Bien, de hecho, os voy a comentar, hace tiempo tuve una ampolla, ya sabes que yo corro por ahí descalzo, y si corres descalzo en días de lluvia bastante tiempo, pues es fácil que se te levante pues una ampollita, un trozo de piel. Bueno, pues con miel, simplemente con una gotita de miel ahí, de un día para otro lo tenía recuperado. O sea, bastante. O sea, funcionó. Por probar, ya ves que es una herida. O sea, no, ni siquiera es una herida, es algo poca cosa. Y dije, voy a probar esto. Y me funcionó bastante bien. Bueno, no quiero decir nada, pero bueno, simplemente es comentaros la experiencia, ¿vale? Tampoco. Bueno. Ya os digo, solo se me ocurre justificar esta pasteurización de la miel para evitar la propia cristalización, ¿vale? Pero ni de lejos el poder echarte miel de forma más líquida justifica esta pérdida de propiedades. Os voy a nombrar una cita del profesor Lavi de la Estación Experimental de Montfavet Cantarell en Francia, que son así expertos de este tipo de, digamos, de la miel. Dice, la pasteurización mata las levaduras, destruye los cristales, un 80% de la invertasa y el 25% de la amilasa. No modifica los azúcares y provoca la formación de hidroximetilfurfural, HMF, sustancia característica de las mieles calentadas o viejas. Bueno, esta palabreja no sé lo que significa, pero cuando decía lo de los bichitos me refería a este tipo de cosas vivas como son las levaduras, ¿vale? Que las mata también. Bueno, conclusión de todo este rollo, intenta buscar apicultores en tu zona y se la compras a ellos, ¿vale? La miel que no está pasteurizada se cristaliza en torno a los 14 grados. Es decir, que si la tienes por esa temperatura y ves que no se cristaliza, malo, es que está pasteurizada, ¿vale? Con lo cual, pues gran parte de sus propiedades las ha perdido. Así que si la tenéis ahí en el garaje, como la tengo yo, o por ahí un poco medio fuera, a temperatura de eso, de 14 grados más o menos, pues se va a cristalizar y se queda dura. Dependiendo del tipo de miel que sea, se va a quedar más o menos dura, ¿vale? Eso también tenedlo en cuenta. Pero yo, por ejemplo, ahora en la cocina, ahora ya final de verano, está bastante fluida, pero luego en invierno. Pues a pesar, no tengo la casa a 14 grados, pero ya la temperatura es más bajita y la miel no se me queda dura, pero se queda más, pues más espesa, ¿vale? Si no te gusta cristalizada, la puedes calentar al baño María a fuego lento, pero nunca pasando de los 45 grados, porque si no, pues estamos en las mismas, ¿vale? Perdemos las propiedades que citábamos antes. Bueno, en cuanto al tipo de miel, si es de romero, tomillo, mil flores o lo que sea, ahí ya es cuestión de paladar. A mí personalmente me gustan más las oscuras, porque tienen más sabor y son menos dulces, ¿vale? Seguramente si compras a un apicultor local con pocas colmenas te dirá de qué tipo es por la floración que ve en la zona, más que porque se haya tomado la molestia y el coste de llevarla a un laboratorio a que se analicen. Pero tengo una pregunta, os hago una pregunta interesante. ¿Sabes cuánta miel de romero tiene la miel de romero? O sea, ¿qué porcentaje? Diréis alguno, coño, pues el 100% o el 80%. Bueno, pues no. La miel de romero tiene mínimo un 15% de romero. Vale, ya se considera oficialmente. Igual pasa con el espliego. Por eso puedes encontrar miel de este tipo, o sea, miel de romero de diferentes colores, ¿vale? Que puede contener perfectamente 60% miel de encina y 20% de romero y queda mucho más oscura. Con esto quiero darte a entender, desde mi punto de vista, que creo que no merece la pena volverse loco por buscar un tipo de miel o de otra, sino que compra, primero, la que tengas cerca o la que conozcas al apicultor del pueblo, que veas que es el... O sea, de confianza, de... Pues allí, que no se pone a pasteurizar la miel, vaya. Comprueba luego que luego en invierno se te queda más durita. Y si es así, pues ya un poco la que te guste. Ya os digo, a mí me gusta más la más oscura. La mía es así como entre... Un poco oscurita, pero tampoco demasiado. Pero me gusta a mí la miel esta de bosque, así más de encina, que es más oscura. Pero bueno, ya os digo que... Ya, cuestión de gustos. Pero sí que priorizar que no esté pasteurizada para que estos bichitos beneficiosos estén vivos. Bueno, composición de la miel. ¿Cuánta fructosa tiene? Aquí viene aquí el debate. Bueno, vamos a ver qué es lo que tiene. La miel tiene, a pesar de estar deshidratada en parte por las abejas, tiene 17% de agua, 38% de fructosa, 31% de glucosa, 8% de disacáridos, 2% de otros azúcares y 4% de sustancias diversas. Que estas sustancias diversas es donde está la magia, ¿vale? Aquí encontramos minerales que son potasio, sodio, magnesio, fósforo, calcio y zinc. Y vitaminas C, B1, B2, B3, B6, PP, H, ácido fólico. Proteínas, aminoácidos libres y enzimas, entre otras cosas, ¿vale? O sea, con lo cual, pues ahí tenéis un montón de cosas que no es ni azúcar, ni glucosa, ni fructosa, pero que es muy positiva. Bueno, y aquí eso, nos recuerda el tema de la fruta. Y aquí nos falta la fibra. Y nos falta lo que os comenté al principio del episodio. Cuando hablamos, comerte una manzana, te sacia más y tienes que ir masticando y va poco a poco, aparte de la fibra que tiene. Pero es que la miel no tiene fibra, no la masticas porque va del tirón para adentro y, o sea, perdemos eso. Pero aún así, al tener ese montón de vitaminas, minerales, de proteínas, aminoácidos libres, enzimas, hace que sea positiva. Y es cuando hablamos de comida real contra... Bueno, fijarnos simplemente en carbohidratos, proteínas y grasas, ¿vale? O comida real contra procesado, que es el azúcar blanco, ¿vale? Ahí está la diferencia. Si nos fijamos solo en la composición básica de la miel, parece que es algo malo por tener fructosa, pues al final es como si fuera azúcar blanco, si miramos solo eso, prácticamente, pero viendo con más detalle toda esta cantidad de micronutrientes extra que lleva, hace que los beneficios pues superen al contenido de azúcares, con lo cual hay que quitarse esa máscara de nutricionismo, ¿no? Y ver solo lo que el contenido este de macros, sino ir más allá, ¿vale? Para darnos cuenta de que algo que en principio parece ser que no es bueno, o sea, que no es de lo mejor que puedes tomar, pues sí que es positivo, ¿vale? Bueno, vamos a ver propiedades de la miel. Voy a citar aquí un refrán de toda la vida. Si quieres llegar a centenario, come miel y polen a diario. Bueno, este marketing del volario que os he puesto aquí. Bueno, pues eso. Todas estas vitaminas, minerales y mogollón de cositas que tiene, con nombres casi impronunciables, pues se traducen en beneficios para tu organismo. Siempre hemos oído decir a nuestras madres que es un buen remedio para la tos. Y al menos, pues, te suaviza la garganta y el efecto bactericida que tiene, pues puede ayudar algo. No pongo que es la panacea para curar la tos, porque realmente no lo es, ¿vale? Simplemente ayuda a algo. El zinc ayuda contra los resfriados, que hace poco he leído algo sobre ello, ¿vale? Tiene... Ahora mismo no recuerdo cómo era el mecanismo, pero al tener zinc también ayuda con el resfriado, lo que os comentaba de la, bueno, vitaminas y demás, el efecto bactericida. Pero ya os digo, mira, hay un estudio, por ejemplo, hecho con niños con tos aguda que muestra muy bien esto. Viene a decir que es mejor que nada, pero que no es mejor que un cierto medicamento que no manan en el estudio. Que ahora mismo se me viene a la mente. Coño, ¿quién ha pagado el estudio? El que hace el medicamento, ¿Una asociación de apicultores o quién? Pues depende de que lo haya pagado, pues saldrá un resultado u otro también, así que tampoco haría mucho caso a este. Bueno, en otro, hablando con gastroenteritis de origen bacteriano, parece que sí hay cierta evidencia de que ayuda a cortar la duración del proceso. Es un estudio, en concreto, hay más sobre este, ¿vale? Que se comprueba que inhibe el crecimiento del Helicobacter pylori. Bien, y si buceas, ya digo, un poco por internet, en busca de propiedades encontrarás tropecientos millones de beneficios curativos, ¿vale? Que cura, bueno, de uno, absolutamente todo. Yo creo que si te la echas por la calva, hasta te crece pelo, ¿vale? Pero bueno, tampoco os creáis todo. O sea, sinceramente, creo que tiene cosas que la hacen beneficiosa, pero a lo mejor cuando vas a un herbolario y te pones a leer cosas que tiene la miel, dices, coño, esto me cura a mí, vamos, me rejuvenece 20 años, ¿no? Vale, tampoco me quedaría con eso, ¿vale? He encontrado, pues, cierta evidencia de que tiene cosas positivas y simplemente por ser, ya de primeras, como digo siempre, la perspectiva evolutiva, ya de primeras, al ser un alimento que encontramos en la naturaleza, ya, digamos, como que tiene el ok, ¿no? Entonces, cuando investigamos un poquito más, vemos que tiene mogollón de pequeñas, de micronutrientes, enzimas, aminoácidos libres y demás historias, pues que hace que bichitos, que suelo llamar así de forma coloquial, que la hacen positiva más allá, pues, del azúcar blanca, por ejemplo. Bien, siguiente punto. Vamos a ver una diferencia bastante interesante con el azúcar. Un estudio que habla de, que compara la miel con el azúcar. En los artículos que os enlazo, en el segundo artículo, que venía a decir aquí, bueno, que si la miel engorda, tal, bueno, pues no pasa nada si tomas un poco, pues lo típico, ¿no?, que se suele decir. Pues bueno, comentaros solo por encima, ya lo voy a tratar en profundidad más adelante, que los Hadza, he aprendido a decirlo bien después de casi 2 años de podcast, ya por fin he aprendido a pronunciarlo, bueno, esta tribu que vive en condiciones del paleolítico a día de hoy, que es mil veces citada hablando de la dieta paleo y demás, de alimentación evolutiva, tienen un consumo de miel, porque yo decía aquí, la miel engorda, bueno, no, el que engorda eres tú, en plan a modo de broma, y que no pasa nada si tomas una cucharada en el café y demás, que si te pones hasta arriba de miel. Pero es que esta gente, esta tribu, el 30% de sus calorías de media es miel, o sea, es una salvajada. Pues aún así, bueno, ya tenéis que verles, están muy delgaditos, perfectos de salud, bueno, tienen sus infecciones, porque no tienen la suerte de vivir en el mundo civilizado en ese sentido, pero a nivel de alimentación están sanos a pesar de ese 30% de miel, ¿vale? Lo analizaremos más adelante en detalle y veremos cositas. Bueno, bien, la miel, comparada a la miel, el azúcar de mesa, el que echamos al café o al té o lo que sea, con la miel. Bueno, una cucharadita de postre bien cargada, de esas que tienes que hacer el giro de muñeca ahí, para que no se te quede a la mitad, o sea, bien ahí, son unos 25 gramos de miel, ¿vale? Bastante cargada. De ahí un 38% es fructosa, con lo que estaríamos tomando un total de 9,5 gramos de fructosa. Más o menos la cantidad que tiene una manzana. Pero si comparamos el peso con azúcar, recordemos que el azúcar de mesa, 50% glucosa y 50% fructosa, estaríamos hablando de 12,5 gramos frente a los 9,5 de la miel. Es decir, que sustituimos la misma cantidad de azúcar por miel, ya estamos tomando más fructosa, ¿vale? Viendo solo la fructosa, o sea, lo malo, como cuando hablamos de la fruta sí, fructosa no, no recuerdo el nombre del episodio, ¿vale? Si hablamos solo de la fructosa en sí, bueno, eso fijándonos solo de ingredientes básicos, pero si nos ponemos a hablar de vitaminas, minerales y demás componentes, pues ya, vamos, la miel gana por goleada. Os dejo un estudio en el que compara la ingesta de 70 gramos de miel a la misma cantidad de azúcar, ¿vale? Pues ya sabes que son más o menos 3 cucharadas bien cargadas de miel al día durante un mes. Bueno, los que tomaron miel redujeron su grasa corporal un 1% y aparte mejoraron ligeramente los indicadores de riesgo cardiovascular, HDL, LDL, triglicéridos, etc. No solo no engordaron a chascarse 26 gramos de fructosa proveniente de miel, sino que bajaron su porcentaje de grasa corporal. ¡Hala, toma ya! Bueno, ya os digo, es un estudio pequeño, es una pequeña muestra, son 60 personas, y tampoco es una diferencia de la leche, pero bueno, comentaros, pues oye, que sí que hay pequeña evidencia, ¿no? Pues que si lo sustituyes por el azúcar, pues oye, parece ser que sí que vas a encontrar algo positivo. ¿Tiene sentido? Sí, porque, bueno, aparte de meter menos fructosa, si nos fijamos solo en el componente malo, digamos, pero también tienes una serie de beneficios, en plan de micronutrientes, enzimas y demás, pues que son beneficiosas para tu cuerpo. Bueno, y miel y evolución. La miel en el paleolítico y demás. Bueno, os dejo una pintura de la Cueva de la Araña en Valencia, que es la pintura rupestre de evidencia, digamos, más antigua de consumo de miel. Tiene unos 9.000 años, tampoco tiene tanto. Y salen ahí pues como con unas cuerdas subiéndose por una pared de piedra y las abejas por allí intentando picarle pues para recolectar la miel. Ya os comenté antes que actualmente sacamos la miel de las colmenas hacia el verano, cuando la miel está más fluida para poder centrifugarla. Pero parece ser que estos apicultores de las cavernas cogían la miel en invierno, ya que con el frío las abejas se muestran menos activas y por lo tanto están menos agresivas. Y esta diferencia de estación es por la forma de extraerla. Ya os digo, tampoco tenían trajes de apicultor. Lo que sí que el humo, bueno, ya lo habréis visto por ahí en documentales que suben por ahí por unas lianas ahí con humo y tal para coger los panales en pueblos así más ancestrales, ¿vale? Lo habéis visto por ahí en la tele bastantes veces. Ya os digo, entonces no hacía falta esa fluidez y de hecho les vendía bien la consistencia que da el frío a los panales a la hora de manipularlos, ¿vale? Si tú manipulas un panal en verano, pues casi se te va a romper en las manos, pero si lo haces en nosotros apicultores, como tenemos el cerco de madera, el marco este de madera, pues nos ayuda a que no se estropee y va ahí como cosido con unos alambres. Pero si coges un panal de una colmena por ahí, pues es mucho más fácil que se te rompa. En cambio, en invierno está mucho, mucho más duro, ¿vale? Y ya os digo, las abejas están más, como más, les cuesta más picar, ¿vale? Hace más frío, están menos activas. Bueno, y una vez cogidos estos panales, sacaban la miel estrujándolo de alguna manera, aunque simplemente si te pones a masticar el panal sacando el jugo y luego escupes la cera, pues lo aprovechas al 100%, ¿vale? He leído por ahí que el consumo de miel en la era paleolítica era ocasional, solo la consumían cuando la cogían, lógicamente no podían ir al súper ni comprarla por ahí, y creo que también se podía dar el caso de que la almacenaran durante varios meses y luego la fueran consumiendo poco a poco, cuando tuvieran la necesidad. Ya que realmente, imaginaos, un panal que está operculado, que está cerrado por arriba, pues lo guardas en tu cueva, allí, no sé, donde tenga la despensa, y te aguanta ahí perfectamente años, ¿vale? De hecho, se ha encontrado miel de los egipcios en... Esa sí que estaba en unas frascas, creo, de cerámica, imagino, de hace 5.000 años o así, y estaba en buen estado. Con lo cual, la miel de por sí, pues, se conserva ella sola. Pero ya os digo, hablando más que del paleolítico, de poblaciones ancestrales de hoy en día, pues sí que es consumida en muchas zonas del planeta. A día de hoy, me refiero en poblaciones ancestrales. Y bueno, ya os lo traeré, ¿vale? Más adelante hablaremos de ello más de forma más específica. Bueno, espero que os haya gustado este episodio así, un poco hablando de todo, un poco así de la miel. Como conclusiones, pues recordaros, compra la miel directamente al apicultor, ¿vale? No en grandes superficies, súper y demás. Si se cristaliza, es bueno, ¿vale? Es que no está pasteurizada, con lo cual tenemos cuenta con todas sus propiedades. Y recordaros eso, que la miel no solo glucosa y fructosa, sino que tiene más componentes pues que la hacen beneficiosa. Esas vitaminas son minerales, enzimas y demás bichitos. Tiene ciertos beneficios comprobados en estudios frente a catarros, gastroenteritis, principalmente por su efecto bactericida, también para curar heridas, pero no es un medicamento ni tiene propiedades mágicas tampoco, también tenedlo en cuenta. Si sustituyes el azúcar que consumes por miel, pues oye, vas a tener cierto beneficio y al principio te va a resultar raro, pero luego te vas a acostumbrar e incluso puedes que bajes de peso, incluso como en el estudio este. Y bueno, y como especie, pues que recordaros pues que llevamos consumiendo miel desde hace muchos miles de años, con lo cual es un producto pues que estamos adaptados a él. O sea, un producto. Digo producto porque al final está elaborado por las abejas, ¿vale? Pero es un alimento al cual pues estamos adaptados. Pues nada más, hasta aquí el episodio de hoy sobre la miel. Espero que os haya resultado interesante y que si os endulzáis en café con azúcar, pues os animéis a hacerlo con una miel buena comprada del apicultor, porque pues oye, es un alimento pues muy saludable. Así que nada más, muchísimas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por esos me gusta y comentarios en iVoox, y sobre todo, por apuntaros a los cursos para hacer esto sostenible económicamente y también por estar ahí semana tras semana escuchando el podcast. Nada más, pasad muy buena semana y sed felices. Adiós.